señores, dentro de este ciclo que ofrece conjuntamente la Fundación Juan Marc y la Academia de Ciencias, nos toca hoy oír hablar sobre la ingeniería minera y metalúrgica, y la conferencia corre a cargo de don Eduardo Lastrue. Y como figura representativa en este siglo de lo que ha sido la ingeniería minera y geológica, nos va a hablar de Lucas Mallada. La ingeniería minera tiene una vieja tradición. En España las minas han sido explotadas desde el tiempo de los romanos, son básicas para el desarrollo de la industria como materias primas. E indudablemente es un tema que interesa a todo el mundo, tanto como los otros temas que han resultado muy interesantes de la ingeniería civil, ingeniería aeronáutica y otros aspectos que se han venido tratando hasta ahora. Respecto de Lucas Mallada, seguro que nos va a ilustrar Eduardo Lastrue, porque además él ha estudiado particularmente la figura de Lucas Mallada. Yo únicamente quería hacer referencia, puesto que se habla de que la Academia también ha participado en la organización de este curso, en que Lucas Mallada fue académico y ingresó en el año 1897 con un discurso muy interesante. Se llamaba Los progresos de la geología en España durante el siglo XIX, que parece, según he podido leer en libros escritos por algunos historiadores, que es uno de los libros clásicos para entender la historia de la geología del siglo XIX. Y parece también que tomó muchos datos del que fue en cierto modo su jefe en el mapa geológico, que era don Manuel Fernández de Castro, también un ilustre ingeniero de minas, que fue el gran impulsor del mapa geológico y que ingresó en la Academia de Ciencias también en el año 1876. Respecto de don Eduardo Lastrue, a quien tengo ahora el honor de presentar, tengo que decir en primer lugar que fue compañero mío de facultad, mientras las facultades de ciencias eran una sola, hasta que por instigación de los químicos y también en cierto modo por debilidad de los geólogos se dividieron en cinco, pensando que tendríamos más dinero y lo que tenemos es más gastos, porque en rigor no hemos conseguido más que tener más gastos. Es doctor ingeniero de minas y doctor en ciencias naturales y ha sido catedrático de geología tanto en Zaragoza y en Sevilla. Y finalmente fue catedrático de geodinámica externa en la Universidad Complutense aquí en Madrid. Ha sido ingeniero de minas del Distrito Minero de Sevilla, del Instituto Geológico y de la Comisión Nacional de Geología. Ha sido también secretario del Departamento de Geología, cuando este departamento existía en esta fundación. Y es miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Société Géologique de France y de la Geological Society de Londres. Es autor de 5 libros y más de 40 publicaciones de su especialidad. Y como decía al principio y repito ahora, además de un excelente geólogo e ingeniero, es un especialista también en la obra de Lucas Mallada, que ha estudiado a fondo, probablemente porque tanto Lucas Mallada como él ambos son de Huesca, y por lo tanto es persona particularmente cualificada para hablarnos del tema de hoy y de la figura de Lucas Mallada. Y con esto los dejo en manos de don Eduardo Lastrue. Muchas gracias.
Señoras y señores, quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Fundación Juan Marc, entidades organizadoras de este ciclo de conferencias, por el honor que me hacen al invitarme a participar en ellas. Y agradezco también la presentación amable y benévola que de mí ha hecho mi querido compañero Carlos Sánchez del Río. A mí me cabe la responsabilidad de informarles en este ciclo solo de una parcela del inmenso acervo de realizaciones de la ingeniería española, de las que corresponden a los ingenieros de minas en los campos de la geología y de la minería. Ante esta tarea debo confesarles que me sitúo como uno de tantos profesionales del cuerpo de minas y seguramente de los que tienen menos títulos para acometerla. Me considero un simple espectador interesado en el tema, pero de ningún modo una voz autorizada o un depositario de noticias nuevas e importantes. De modo que únicamente está en mi mano el ofrecerles una versión lisa y llana de lo que los ingenieros de minas representan o han representado en el ámbito de la geología y de la minería, tal como puede obtenerse de documentos fidedignos al alcance de cualquiera. A los ingenieros de minas les correspondió, por disposición de los gobiernos de una época que casi coincide con la de la fundación de su carrera, el hacerse cargo de una actividad que ya entonces se consideraba como fundamental, la investigación geológica. Casi en los mismos años en que la geología se constituye como disciplina independiente, es decir, hacia 1830, cuando se publican los Principios de Geología de Lyell, en esa misma época, digo, aparecen en España intentos definidos de organizar los estudios e investigaciones geológicas. Una personalidad clarividente, el ilustre don Fausto de Elúyar, comprendió en el primer cuarto del siglo pasado el papel básico que la geología debía tener en la formación de los ingenieros de minas. De acuerdo con esta idea, envió como pensionados a Alemania en 1828 y 1829 a 5 ingenieros de minas para que estudiasen con el famoso profesor Berna, uno de los fundadores de la geología, en la Escuela de Minas de Freiberg. Nuestros ingenieros, entre los que se contaban personalidades como Ezquerra del Vallo, Amar de la Torre, Bauzá, Lorenzo Parvo, que tanto prestigio alcanzarían después, aprovecharon plenamente aquella oportunidad. Al regresar a España, difundieron las enseñanzas recibidas como maestros excelentes que fueron en la Escuela de Minas de Madrid, que había iniciado sus funciones en 1836. Como puede apreciarse, la enseñanza de las disciplinas geológicas se estableció muy prontamente entre los ingenieros de minas, bastante antes de que el Estado regulase las investigaciones geológicas en nuestro territorio. Sin embargo, no puede acusarse a nuestros gobiernos de aquel tiempo de tomar tardíamente cartas en el asunto, porque hacia la misma época en que los Estados europeos más adelantados comprendían la necesidad de establecer su cartografía geológica, en España ya se piensa también en acometerla con una especie de servicio geológico nacional. Y efectivamente, por un decreto del 11 de julio de 1849, firmado por Bravo Murillo, se crea la comisión para formar la Carta Geológica del Terreno de Madrid y reunir y coordinar los datos para la General del Reino. Este largo y extraño título se sustituyó al año siguiente por el más adecuado de Comisión del Mapa Geológico de España. Un título que perduró hasta que en 1910 se adoptó la denominación de Instituto Geológico de España. Como es habitual, por lo menos a veces, entre nosotros, al nuevo organismo se le dotó pobremente de recursos, de tal modo que la actividad de la Comisión del Mapa Geológico de España, lógicamente, debía haber sido muy limitada. Pero el entusiasmo y la abnegación de los ingenieros que se incorporan a la división, a la comisión, superan muchos obstáculos, de tal manera que el balance de los 20 primeros años de labor de esta comisión es francamente positivo. Es, por ejemplo, la época del mapa geológico de la provincia de Madrid a escala 1/200.000 de don Casiano del Prado, publicado en 1863. Es también el tiempo de la descripción geológica de Asturias de Schultz, publicado en 1858. Por citar solamente dos títulos que son famosos entre los geólogos. Es también el tiempo en que, inexplicablemente, dada la carencia de medios, se forma una brillante pléyade de geólogos en la que destacan los nombres de Prado, Maestre, Pellico, Schultz, Naranjo y Botella. La comisión pasó por varias vicisitudes según las situaciones políticas, pero siempre arrastrando una vida económica precaria. Sus actividades, sin embargo, van a cambiar radicalmente al hacerse cargo en 1873 de su dirección don Manuel Fernández de Castro, un eminente ingeniero de minas que había regresado poco antes de Cuba, donde dejó magnífica huella de su estancia. Don Manuel era una de esas raras personalidades que tienen el don de vitalizar todas las empresas bajo su mando. Fácilmente logró la adhesión leal de sus subordinados, que enseguida reconocieron y aceptaron su indiscutible autoridad. Bajo el mando del nuevo director, la comisión se pone en pie vigorosamente con una serie de actividades que se van cumpliendo rigurosa y ordenadamente. Por de pronto, Castro reorganiza la comisión mediante el decreto del 29 de marzo de 1873, precisando exactamente sus objetivos y sus medios. En el mismo año se reanuda la publicación de las Memorias Geológicas Provinciales, que, aun cuando había sido inaugurada en 1854, había sufrido una larga interrupción. Esta serie va a dar a la luz pública, con ritmo anual, con una regularidad admirable, estudios extensos de territorios provinciales, que a lo largo de más de 30 años formarán la base del conocimiento geológico de nuestro país. Pero casi al mismo tiempo, en 1874, inicia Castro la publicación del Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, una revista magnífica por su contenido, por su presentación, que ha perdurado hasta nuestros días con ligeros cambios de títulos. Por ejemplo, el actual es Boletín Geológico y Minero. Esta publicación acogió numerosísimos informes, notas y monografías de los ingenieros de la comisión, de los geólogos que fueron apareciendo en el ámbito de la universidad y de eminentes colaboradores extranjeros. Y así se cumplía un principio tan sencillo como fundamental de Fernández de Castro, el de que los servicios de la comisión no tenían utilidad si no se les daba a conocer. Las memorias y el boletín eran, pues, publicaciones exclusivamente científicas, destinadas a difundir las investigaciones geológicas de los ingenieros de la comisión. Sus páginas daban cuenta de un trabajo ordenado, tenaz, intensísimo, que con una rapidez increíble iba cubriendo áreas inexploradas de España. Este incansable esfuerzo fue de tal entidad que en un periodo de 15 años prácticamente todas las regiones españolas, sobre muchas de las cuales no habían recaído estudios previos, habían sido reconocidas. La acumulación de resultados fue tal que en 1889 Fernández de Castro pudo ver realizado su primer gran objetivo, que era la publicación del mapa geológico de España a escala 1.400.000. El logro de esta meta no hubiera sido posible, naturalmente, si en torno a Fernández de Castro no se hubiera ido formando un equipo de geólogos expertos y entusiastas, ya sea por el atractivo de su personalidad, por la firmeza y sabiduría de su mando, o por el espíritu entusiasta que sabía despertar en sus subordinados. Lo cierto es que logró congregar a un grupo magnífico de adictos y leales colaboradores. Quizá hay que ver también en esta feliz conjunción uno de esos raros azares históricos que consiguen, sin que se sepa bien cómo, la combinación de muchos signos y datos favorables. Hoy realmente nos parece casi milagroso que en aquel último cuarto del siglo pasado, en una generación de ingenieros, coincidieran hombres de la altura intelectual, de la fuerza creadora, de Lucas Mallada, Daniel de Cortázar, Luis Mariano Vidal, Joaquín Gonzalo Itarín, Pedro Palacios, Ramón Adán de Yarza, Luis de Adaro, Rafael Sánchez Lozano y varios otros. Y que al propio tiempo, en otros ámbitos científicos, se dieron maestros de la talla de Macpherson, Vilanova, Calderón y Almeida. Que, por cierto, acogiéndose a las invitaciones de Castro, colaboraron en las publicaciones de la comisión. Esta reunión de esfuerzos, este feliz entusiasmo creador, promovidos y alentados, como hemos visto, por Fernández de Castro, llevan a nuestra geología en breve tiempo a un alto nivel comparable al de las naciones más adelantadas. Puede llamarse, sin hipérbole, a la época que va de 1873 a la muerte de Fernández de Castro en 1895, una edad de oro de la geología española. Nadie la ha definido y exaltado mejor que el que fue su máximo protagonista, don Lucas Mallada. En su magnífico discurso de ingreso, al que ha aludido Sánchez del Río hace un momento, en la Real Academia de Ciencias, que versó precisamente sobre progresos de la geología española en el siglo XIX, después de evocar elocuentemente todos aquellos ardorosos esfuerzos de los geólogos colaboradores de Castro, concluye: la copia de datos acumulados para el conocimiento de nuestro suelo se hizo de tal entidad, agrandó tanto, que pocas naciones civilizadas nos habrán aventajado proporcionalmente en el progreso de nuestra ciencia durante estos últimos 25 años. Otro periodo de igual intensidad, si fuera posible, nos colocaría entre los países que más adelantada tuviesen su geología. Cabe mayor elogio a la memoria de Fernández de Castro. Hay otro ramo del saber humano que en tan corto tiempo haya progresado tanto en España. Al morir Fernández de Castro se había formado, por tanto, en la comisión una escuela de investigadores, una tradición de trabajo riguroso y también unos medios materiales suficientes que seguirían dando frutos más allá de su muerte. Y efectivamente la generación que sucede a la de los grandes maestros que he citado anteriormente, la generación de Gabala, Carbonell, Novo, Marín, García Señeliz, Hernández, San Pelayo, Valle de Lersundi, Dupuy de Lhomme y otros, continúa con brillantez en la serie de memorias y boletines que continuaba publicando el Instituto y que siguen saliendo con toda regularidad, continúa la obra de sus predecesores. En 1910 la comisión cambia su nombre, según hemos dicho, por el de Instituto Geológico de España, bajo la dirección de don Luis de Adaro. Y entonces inicia una etapa de intensa dedicación a la minería. Una etapa que traerá como consecuencia importantes descubrimientos de gran repercusión en la industria nacional. Por ejemplo, criaderos de hierro y carbón en Asturias, yacimientos potásicos en Cataluña, criaderos de minerales complejos de plomo y zinc de la Sierra de Cartagena, prospecciones hidrogeológicas en Almería y en la cuenca del Llobregat, etc. No por eso se abandonan, sin embargo, los estudios geológicos, sino que precisamente hacia 1914 se intensifican las campañas para la cartografía geológica a 1/100.000 y 1/200.000. Y una prueba sobresaliente de esta actividad geológica es la publicación del histórico mapa de la cuenca central hullera asturiana de don Luis de Adaro en 1926. Y quizá otra manifestación del prestigio y la vitalidad de la geología española en este periodo, así como de la excelente labor de los ingenieros del Instituto Geológico, es la celebración en Madrid en 1926, con un éxito enorme, del 14 Congreso Geológico Internacional. El Instituto Geológico, que desde 1927 pasa a llamarse ya Instituto Geológico y Minero de España, bajo el mando de otro gran director, don Luis de la Peña, continúa ampliando sus actividades con la instalación de nuevos laboratorios, con la inauguración de una nueva revista, Notas y Comunicaciones, y ya con la iniciación del mapa geológico de España a escala 1/50.000. Después del paréntesis impuesto por nuestra guerra civil, el Instituto Geológico se reorganiza rápidamente con la instalación de nuevos y numerosos laboratorios, con la creación de nuevos servicios y con la reanudación de sus trabajos cartográficos. Sin embargo, nuestra difícil situación económica en la posguerra y también la escasa atención del Estado hacia las investigaciones geológicas y mineras hasta mediada la década de los 60, trajeron como consecuencia una cierta crisis de sus actividades que pronto se vio corregida a partir del primer Plan de Desarrollo Económico y Social de 1964. Entonces pasó el presupuesto del Instituto de una cifra francamente insuficiente a 256 millones de pesetas para el cuatrienio 1964-1967, cifra que ya representaba el 22% de la inversión realizada en investigación minera en España. Y con el segundo Plan de Desarrollo de 1968, esta política de ayuda a la investigación geológica y minera se afirma y la inversión del Instituto para el cuatrienio 1968-1971 asciende a 932 millones, que ya equivalen al 40% del total invertido en todo el país por este concepto. Pero el segundo Plan de Desarrollo ordenaba en uno de sus artículos la formación de un Programa Nacional de Investigación Minera, cuya elaboración y realización son confiadas al Instituto Geológico ya con una consignación presupuestaria de 3.519 millones para el periodo 1972-1975. Inmediatamente este programa de investigación minera es puesto en práctica con unos frutos espectaculares que confirman la alta capacidad de nuestros ingenieros y técnicos y su dominio de nuevas técnicas de investigación. Pero hay que observar que el enorme aumento de actividades que el cumplimiento de ese programa supone para el Instituto forzosamente tiene que acarrear el cambio de su estructura y de sus métodos de trabajo. Se hace necesario recurrir entonces a la colaboración de empresas públicas o privadas dedicadas a trabajos de geología práctica y se busca también la cooperación de departamentos universitarios y centros de investigación. Contando con todas estas aportaciones que el Instituto va coordinando y supervisando, la labor que en el campo de la geología se lleva a cabo en estos últimos años es asombrosa. En 1971 se inicia el nuevo mapa geológico nacional a escala 1:50.000, que corresponde al proyecto Magna, un proyecto que estaba incluido como plan sectorial en el Programa Nacional de Investigación Minera. Y en 12 años, al llevar a cabo este, al desarrollar este proyecto, se cubre el 60% del territorio nacional. Previamente había sido realizado el mapa a escala 1:200.000 de toda el área nacional, reuniendo y coordinando los datos cartográficos hasta entonces existentes. Asimismo, se edita una nueva versión del mapa geológico de España a escala 1:1.000.000, que supuso un gran adelanto sobre la versión anterior. Y a esta cartografía geológica tradicional se añade ya la representativa de nuestros fondos marinos, iniciada en 1979, de la que creo que se han publicado hasta ahora los mapas de la plataforma continental de la provincia de Almería. Esta cartografía, de ejecución muy costosa por las campañas marinas de prospección geofísica y de recogida de muestras que exige, se realiza a escala 1:200.000 y 1:400.000. Y a estos trabajos cartográficos se añaden estudios regionales previos a la confección de las hojas a 1:50.000 o a veces emprendidos como consecuencia de ellas, y también estudios geológicos de infraestructura de cuencas carboníferas. Otra actividad reciente, por cierto, es la de catalogar puntos singulares de interés geológico o minero, bien para protegerlos de cualquier depredación o bien para darlos a conocer con una finalidad cultural. Y con esta referencia de algunas realizaciones recientes, hechas por encima, debemos terminar el resumen, que forzosamente ha de ser incompleto, de las actividades de los ingenieros de minas en el ámbito de la geología. Vamos a ver ahora también, en breve síntesis, algunos aspectos de su labor en el campo de la minería. Y recalco lo de algunos aspectos porque dar una idea abarcadora y completa de esa labor hubiera sido imposible. La minería española tiene sus orígenes, como he sabido, en tiempos muy remotos, anteriores a la dominación romana. Esa antigüedad basta para confirmar que nuestro país era considerado desde siempre como extremadamente rico en sustancias minerales. No es extraño, pues, que con esa antigüedad en sus explotaciones mineras y con ese renombre de su gran riqueza, el Estado, al alcanzarse una época de suficiente madurez científica como es el siglo XVIII, procurase organizar los estudios relativos a la minería. Y efectivamente, ya en 1777, se crea la Escuela de Minería de Almadén, considerada como la predecesora de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, y por tanto como el centro en el que tienen su comienzo los estudios de la carrera de ingeniero de minas. Sin embargo, hasta 1825, en que aparece el proyecto de ley básica de minería debido a Fausto de Elúyar, que promueve la investigación y aprovechamiento de nuestros criaderos, no se puede decir que la profesión de ingeniero de minas tenga una realidad bien definida. Cuando esta profesión adquiere consistencia legal, es al fundarse el Real Cuerpo Facultativo de Minas, 8 años más tarde, en 1833, por la última Real Orden que firmó Fernando VII. El establecimiento de la Escuela de Minas en Madrid en 1836 o en 1835, como sucesora de la de Almadén, que quedó reservada para enseñanzas prácticas, y la organización de la ingeniería civil en 4 inspecciones, minas, caminos, geógrafos y bosques en 1836 son medidas que evidentemente contribuyen a afirmar la personalidad profesional de los ingenieros de minas. Veamos ahora algunas de las circunstancias que condicionan su actividad, la actividad de los ingenieros de minas, en la primera época del ejercicio de su profesión. Hacia el primer tercio del siglo pasado, comienzan a producirse descubrimientos de nuevos criaderos en España que atraen poderosamente la atención de mineros y de especuladores. Tales fueron los de los ricos criaderos de plomo de la Sierra de Gádor en 1825, los de los yacimientos plumbo-argentíferos de la Sierra Almagrera en 1838 y los de los filones de plata de Yen de la Encina en 1840. Todos estos hallazgos dieron lugar a una verdadera fiebre minera, a una rebusca afanosa de nuevos criaderos, que en gran parte lo que hizo fue traer graves daños a los criaderos recién descubiertos. La única contrapartida a este furor minero, en buena parte destructor, fue la multitud de informes y notas que dedicaron nuestros ingenieros de minas de la época a los yacimientos descubiertos y a otros conocidos, arrastrados en parte por el apasionado interés general hacia aquellas riquezas desconocidas. Sería imposible dar siquiera una ligera noticia de los numerosos trabajos que ingenieros como Ezquerra del Bayo, Maestre, Prado, Naranjo, Escosura, Amar de la Torre y otros publicaron por esta época acerca de criaderos minerales de las regiones más diversas. Hemos dado cuenta de todos estos hechos porque creemos que son significativos del ambiente que toca vivir a nuestros ingenieros de minas durante buena parte del siglo XIX. Ese tiempo se caracteriza por una desordenada y destructora labor de rapiña en pequeñas minas, por aventureros o por minúsculas empresas, por una inexplicable inhibición de las autoridades que consienten tales desmanes o se limitan a dictar prescripciones que no se cumplen, y también por el trabajo obstinado y patriótico de unos pocos mineros e ingenieros que al mismo tiempo contemplan, seguramente indignados e impotentes, cómo se degrada una gran riqueza nacional. Pero hay otro rasgo característico del panorama minero de este tiempo que es menester tener muy en cuenta al lado de los anteriores: la adquisición por parte de extranjeros de nuestros mejores cotos mineros. El hecho, varias veces repetido, es que en cuanto se confirmaba la importancia de un criadero en el que se podía montar una instalación a gran escala, este pasaba a poder de una empresa extranjera. Así sucedió con nuestros yacimientos de Río Tinto, con los criaderos de hierro de Somorrostro, con las minas de Reocín y con tantos otros ejemplos. Para estas enajenaciones no había obstáculos legales y esto fue, evidentemente, una de las principales causas de su proliferación. Otro motivo hay que buscarlo en la inhibición del capital privado español, que, salvo raras excepciones, no se sintió atraído a invertir en el sector minero. El hecho es que desde este último cuarto del siglo pasado, hasta bien entrado el nuestro, nuestra riqueza minera es en parte investigada y en gran proporción explotada por empresas extranjeras. No quiere decir esto que nuestros ingenieros de minas no se afanasen por estudiar nuestros criaderos conocidos y por descubrir nuevos recursos, porque, como antes hemos indicado, el primer tercio del siglo actual es una época de grandes estudios y descubrimientos de nuevos yacimientos. Los de hierro de Galicia por Fernández San Pelayo, los de hierro de Asturias por Adaro, los de la cuenca potásica catalana por Marín y los de la cuenca potásica navarra por Valle del Arzundi. La escasa preocupación del Estado por administrar y aprovechar debidamente nuestro patrimonio minero se debió indudablemente al hecho que acabo de mencionar de que este patrimonio hubiera pasado a manos extranjeras. Pero también influyó en esa política la situación siempre positiva o equilibrada de la balanza de nuestro comercio de minerales. En la época en que Mallada escribió Los males de la patria, hace notar el gran geólogo, con diversos cuadros, cómo esa balanza tiene sus altibajos, pero en general su signo es positivo. Y esta situación se mantiene prácticamente hasta los años 60, en que ya nuestro desarrollo industrial ocasiona el desfase entre nuestra producción y nuestro consumo de materias primas minerales. De una situación equilibrada en la balanza comercial en 1960, se pasa en 1970 a un saldo negativo de 10.000 millones de pesetas y en 1973 a un saldo negativo de 25.000 millones de pesetas. Dentro de un momento veremos que el saldo negativo del año pasado asciende a 100.000 millones de pesetas. La participación en esa década de desarrollo 1960-1970 de la minería en el Producto Interior Bruto se reduce solamente a un 0,8%. Y mientras ese Producto Interior Bruto crece en términos reales más del 100%, el Producto Minero Bruto solo lo hace en un 22%. A partir de 1975, la situación cambió de signo, pues mientras la economía nacional se estanca, el sector minero accede a una expansión, pero siempre manteniéndose un saldo acusadamente negativo en la balanza de pagos de minerales. Ya hemos visto antes cómo el Estado cambió de política hacia 1970 y aprobó un Plan Nacional de la Minería, integrado en el tercer Plan de Desarrollo, dentro del cual figuraba, si lo hemos indicado, un Programa Nacional de Investigación Minera. En cumplimiento de la parte de ese programa dedicada justamente a investigación minera, se procedió a elaborar en el Instituto Geológico el mapa metalogenético de España a escala 1/200.000, que catalogaba y localizaba todos los indicios minerales conocidos. Asimismo, se hizo el análisis de todos los permisos de investigación, concesiones de explotación y reservas a favor del Estado, así también como mapas previsores de mineralizaciones a escala 1.500.000 referidas a las 19 sustancias de mayor interés. Otro plan sectorial, por cierto, dentro del programa nacional citado, estaba constituido por el llamado Programa de Investigación Geotécnica Nacional, y el desarrollo de una de las partes de este programa exigió, vale la pena mencionarlo, la elaboración de un mapa de rocas industriales a escala 1/200.000, que cubrió todo el territorio nacional y que se inició en 1972 y se terminó en breve tiempo. La preocupación y la actividad del Estado no terminaron en lo que concernía a recursos minerales con todos estos programas que acabo de citar, los cuales, por cierto, se iban cumpliendo puntualmente. Y así, en 1975, el Ministerio de Industria y Energía promueve un Plan Nacional de Abastecimiento de materias primas minerales no energéticas, cuya ejecución se encarga también al Instituto Geológico, dotándolo para el cuatrienio 1976-1979 con un presupuesto de 4.087 millones de pesetas. Entre sus objetivos principales estaban el de reducir nuestra dependencia del exterior en materias primas minerales y el de promover nuestro desarrollo científico y técnico en el campo de la geología y la minería. Su cumplimiento se ha traducido en estos años últimos en descubrimientos y evaluaciones de nuevos recursos y reservas minerales de sustancias de primordial interés. Entre ellos habría que señalar, a modo de ejemplo, la ampliación de los recursos conocidos de carbón en Asturias, Palencia, León, Puerto Llano y otras zonas carboníferas, de uranio en Salamanca y Extremadura, de sulfuros polimetálicos en Córdoba, de caolín en Guadalajara, etcétera, etcétera. Como consecuencia de toda esta vigorosa acción del Estado a la que acabamos de referirnos y también del esfuerzo de empresas privadas, la situación de la minería española tiende a mejorar desde 1975. De acuerdo con los últimos datos de que disponemos, en el año pasado ha continuado su expansión y la producción minera de 1981 ha alcanzado un valor de 219.000 millones de pesetas, un 104% más que en 1978. Las inversiones en minería ascendieron en ese año de 1981 a 39.874 millones de pesetas, superando a las realizadas en el año anterior en un 11%. En esa cifra, el Estado participó con 7.176 millones de pesetas. No hay que olvidar, sin embargo, que con todos estos resultados aparentemente halagüeños, el saldo de la balanza de pagos de la minería española es fuertemente negativo. En 1982 ha sobrepasado los 100.000 millones de pesetas. En esta situación influyen los grandes aumentos del valor de las importaciones de ciertos metales como el hierro, cobre, zinc, plomo y estaño. En cuanto a los minerales energéticos, hemos tenido que pagar una fuerte cifra, hemos tenido que importar 50.000 millones de pesetas en hullas para producción de coque, cifra que acaso podría haberse reducido si nos esforzásemos en mejorar la calidad de nuestros carbones. Porque es lo cierto que la producción de carbón nacional ha alcanzado en 1982 la elevada cifra de 39 millones de toneladas. Por ejemplo, en 1978 fue de 20 millones de toneladas. Pero la calidad de estos carbones ha bajado notablemente. En lo que se refiere a los minerales metálicos antes citados, de hierro, cobre, plomo, zinc, estaño, la situación ya es difícilmente justificable porque a la vez que exportamos concentrados sucios de cobre, plomo y zinc, llevamos a cabo fuertes importaciones de concentrados que podríamos llamar limpios. Esto significa que nuestros productos, como en el caso de los carbones, son de baja calidad, por falta de plantas de tratamiento y de beneficio. Y esto plantea una cuestión que constituye un problema antiguo de nuestra industria minera y también de la profesión de ingenieros de minas: nuestro atraso en los tratamientos metalúrgicos y mineralúrgicos. Un atraso que habría que corregir con una política firme. Actualmente no solo hay escasez de plantas mineralúrgicas de cierta categoría, sino que la investigación en esta fase y en la siguiente, es decir, la metalúrgica, es notablemente insuficiente. Y no hay más que mirar la diferencia entre los precios de exportación de nuestros minerales y los precios de importación de los derivados para comprender el perjuicio que a nuestra economía causa esta situación. Ya don Lucas Mallada, en su obra Los males de la patria, se lamentaba amargamente de que nuestra minería se organizase únicamente sobre la exportación de materias primas al extranjero, cuando teníamos que importar productos elaborados a un alto coste. Y terminaba con reflexiones como las siguientes, que mantienen desgraciadamente su actualidad. Aunque únicamente se limitara nuestra industria metalúrgica a convertir los minerales de hierro, de cobre, de zinc y de plomo en barras y en lingotes, España podría reportar de 350 a 360 millones de pesetas de beneficio, en lugar de los 87 escasos que ahora aprovecha solo por la exportación de menas, de las menas de nuestras sustancias metálicas. Mas si una vez convertidos en barras y en lingotes los minerales metálicos exportados como materia bruta se sujetasen en la península a sucesivas elaboraciones de las industrias y artes derivadas del reino inorgánico, ¿quién habría capaz de calcular hasta dónde serían susceptibles nuestras minas de multiplicar la riqueza pública? Y años más tarde, una personalidad tan sobresaliente en el cuerpo de minas como don Agustín Marín, en un trabajo suyo titulado Recursos minerales de España, se lamentaba del atraso de nuestra industria minera y ponderaba lo mucho que había que adelantar en metalurgia y en preparación de minerales. Hoy día, la opinión de nuestros expertos más calificados, coincidiendo con la de Mallada y Marín, es clara y unánime acerca de esta cuestión. España necesita más tecnología en la fase de tratamiento y beneficio de minerales, tecnología que en muchos casos, por ser muy específica, no hay más remedio que producir o, lo que es lo mismo, investigar. Y mientras esto no se consiga, nuestra minería seguirá estando colonizada. Pero es el momento ya, después de esta rápida impresión de la presencia en la minería y en la geología de los ingenieros de minas, de que nos fijemos por unos momentos en uno de sus mejores representantes, al que se puede considerar compendio y modelo de todos sus valores profesionales, don Lucas Mallada. Don Lucas Mallada nació en Huesca en octubre de 1841. Cuando contaba 7 años de edad, su familia se traslada a Zaragoza y en esta ciudad inició sus estudios de bachillerato, que terminó en Madrid, donde sus padres se afincan en un año que no conocemos bien, en un año anterior a 1859. Porque en la Escuela de Minas, en la Escuela de Ingenieros de Minas, ingresa en 1860 y acaba su carrera de ingeniero en 1866. Tanto en sus estudios de enseñanza media como en los superiores no destaca por sus calificaciones brillantes. La puntuación media final de su carrera excede ligeramente la nota de aprobado sin alcanzar la de notable. Y el lugar que ocupa en su promoción, de solo 10 compañeros cuando sale de la escuela, es el penúltimo. De modo que es evidente que ni durante su carrera ni en sus años de bachillerato tuvieron ocasión de brillar las excepcionales dotes del futuro gran geólogo. Y tampoco sus primeros destinos profesionales en Almadén, en Oviedo y en Teruel dejan prever las altas metas que alcanzará después. Un cambio importante en su vida, sin embargo, va a iniciarse al ser destinado a Madrid en 1870 para incorporarse a la Comisión del Mapa Geológico. Ya hemos visto que la comisión, fundada en 1849, llevaba por ese año de 1870 una vida difícil y lánguida, falta de medios económicos y quizá también de un impulso director. Este le llega al hacerse con el mando de la comisión don Manuel Fernández de Castro en 1873. De don Manuel hemos hablado ya suficientemente como jefe y organizador y hemos resaltado ya sus excepcionales cualidades. Castro y Mallada, dos grandes personalidades, afines en muchos rasgos, complementarios en otro, se compenetran estrechamente. Entre los dos se establece una honda amistad marcada por el respeto reverencial de Mallada hacia su jefe y también una estrecha colaboración profesional que duraron hasta la muerte de don Manuel en 1895. Castro proporcionará a Mallada medios materiales para su actividad, guiará y ordenará su trabajo y, sobre todo, le estimulará con su apoyo moral. Mallada, por su parte, va a responder con el formidable despliegue de sus altas cualidades hasta entonces ocultas, de su lúcida inteligencia, de su inmensa capacidad de trabajo, de su inigualable talento de naturalista y también de la magnánima fuerza de su carácter que le lleva a concebir y desarrollar grandes planes. Ya hemos visto cómo, con la dirección de Fernández de Castro, la Comisión del Mapa Geológico se levanta vigorosamente e inicia y sigue con seguro paso un vasto programa de actividades. Mallada participa muy intensamente en ellas desde el primer momento, con sus investigaciones y publicaciones iniciales. Estas consisten principalmente, en memorias geológicas provinciales a través de las cuales la comisión va procurando un primer reconocimiento del territorio de la península. El objetivo final que cumple Castro, como sabemos, en 1889 es la formación del mapa nacional a escala 1/400.000. Mallada aporta a esta empresa las memorias provinciales de Cáceres, Huesca, Córdoba, Navarra, Jaén y Tarragona. Es una espléndida contribución con la que el ilustre ingeniero inicia una etapa fecundísima de su vida. Una etapa que va de 1875 a 1890 aproximadamente, en la cual él va a dar la plena medida de sus posibilidades. Es un tiempo de plenitud, de desbordamiento de energías y de facultades, en el que lleva a cabo su magno empeño de la sinopsis de las especies fósiles encontradas en España, pero también en el que inicia sus estudios de cuencas carboníferas y todavía en el que ejerce la docencia desde la Cátedra de Paleontología de la Escuela de Minas en Madrid, que desempeñó desde 1880 a 1892. Y, por si fuera poco, esta es también la época en que, con vigor tremendo, irrumpe en el campo sociopolítico con un conjunto de polémicos escritos que culmina en su famosa obra Los males de la patria, publicada en 1890. Esta producción no científica de Mallada merecería un breve comentario aparte, que tengo que abreviar mucho, porque en primer lugar compone una bibliografía más varia y extensa de lo que comúnmente se cree, pues no se limita a los males de la patria, sino que abarca muchas otras publicaciones sobre temas geográficos, mineros, urbanísticos, etc., y que culmina en esa obra citada de los males de la patria, en La futura revolución española y en sus cartas aragonesas publicadas en 1905. En todos estos escritos de Mallada se manifiesta, y sobre todo en los males de la patria y en la futura revolución española, una visión sumamente negativa de nuestras instituciones, de nuestra política pasada y presente, de los rasgos de nuestro carácter y de la realidad física de nuestro país. Es indudable que el cuadro sombrío que nos presenta tiene sus tintas recargadas por el exacerbado pesimismo de don Lucas, pesimismo del que él era bien consciente, al que consideraba realmente como un lastre de su espíritu, pero al que dejaba campear libremente en sus escritos políticos. Es curioso, sin embargo, comprobar que este pesimismo no le conduce al desaliento. Y así ocurre que después de sus amargas críticas, después de presentar desastres que parecen irremediables, siempre termina ofreciéndonos un programa de soluciones. De modo que al lado del crítico implacable que había en Mallada, había también un arbitrista nato que se complace en idear remedios en forma de planes económicos y administrativos. Este afán, este propósito de indagar nuestra real situación social y política, sin eludir sus aspectos negativos, y al mismo tiempo de buscar remedios para nuestra postración, encuadra una Mallada en la tendencia llamada regeneracionista. Es más, varios historiadores y críticos literarios sostienen que Los males de la patria es precisamente la obra que inicia esa corriente o escuela del regeneracionismo en la que luego van a descollar Macías Picabea, Costa, Isarne y otros pensadores. Sobre todo es muy probable que entre Costa y Mallada, coetáneos, afines en ideas, del mismo origen aragonés, hubiese una asidua amistad que determinaría seguramente una mutua influencia en su pensamiento. Al mismo tiempo que Mallada lleva adelante a lo largo de 25 años, esto hay que subrayarlo, es decir, no se dedica a este trabajo o a esta labor sociopolítica como una distracción pasajera, sino que este largo periodo de tiempo pone de relieve en él que esta labor era consecuencia de una verdadera vocación suya. Pues bien, después de esta intervención en la palestra política, que dura 25 años y que termina su serie de memorias geológicas provinciales, y se lanza a concebir y desarrollar las dos obras de mayor empeño en su vida: la sinopsis de las especies fósiles encontradas en España y la explicación del mapa geológico de España. La primera es una relación de las formas fósiles localizadas en España con descripciones detalladas de cada especie que se ordena por sistemas geológicos. Se fue publicando en diversas entregas a lo largo de 5 años, en 5 tomos distintos, desde luego del boletín de la comisión, hasta alcanzar y completar la fauna del Cretáceo Superior. Entonces se vio la imposibilidad de continuar adelante esta obra por el enorme coste de su edición, y ante este hecho, don Lucas decidió cancelar su obra paleontológica, publicando el Catálogo General de las Especies Fósiles Encontradas en España, y que es una relación extensísima de las especies fósiles encontradas, agrupadas por sistemas geológicos una relación de 4.058 especies, para cada una de las cuales se señala la localidad de origen y las citas bibliográficas correspondientes. Tanto la sinopsis como el catálogo fueron utilísimos para varias generaciones de geólogos y paleontólogos y persistieron durante muchos años como obras únicas en su género. Este carácter de obra inicial y fundamental en una rama de las ciencias naturales hasta entonces escasamente cultivada en España ha hecho que Mallada sea considerado con justicia como fundador de la paleontología española. La explicación del mapa geológico de España tiene, aún más que la sinopsis, el carácter de obra monumental por la amplitud y dificultad de su tema y por sus ingentes proporciones. Consta de 7 grandes volúmenes publicados desde 1895 a 1911, que suman 3.740 páginas. Es decir, que supuso un esfuerzo titánico prolongado a lo largo de 16 años. El genio inspirador de esta obra de la explicación fue, como en otras de Mallada, don Manuel Fernández de Castro, al que tanto hemos de citar, el cual aspiraba, como complemento natural del nuevo mapa geológico nacional a 1.400.000, a disponer de una explicación detallada del mismo. No pudo imaginar, sin embargo, las colosales proporciones que le daría el gran geólogo aragonés, puesto que murió al publicarse el primer volumen de la explicación. Y es que Mallada no se limitó a una explicación de los terrenos geológicos de España, compendiada en un solo volumen, como quizá fue su primer propósito, sino que para cada sistema geológico exponía, primeramente, sus características petrológicas, paleontológicas y estratigráficas generales. Después describía con gran abundancia de datos locales sus afloramientos en todo el territorio nacional. Y, finalmente, enumeraba los yacimientos de minerales útiles y los manantiales mineromedicinales ubicados en sus terrenos. En consecuencia, la gigantesca obra de Mallada no sólo comprendía una descripción muy pormenorizada de las formaciones geológicas peninsulares, sino un catálogo detallado de sus criaderos minerales, al mismo tiempo que un tratado teórico sobre generalidades de los sistemas geológicos. Por toda esta producción científica mencionada hasta ahora, Mallada es considerado como un eximio geólogo, o quizá más aún, como el patriarca de la geología española. Pero además es, y en tanta proporción como geólogo, ingeniero de minas. Desde los comienzos de su carrera, esa mentalidad práctica, esa preocupación por el progreso técnico y sus consiguientes beneficios económicos, que son esenciales en todo ingeniero, se manifiestan claramente en él. Es más, hacia el final de su vida, en sus últimos 20 años de actividad, se consagra exclusivamente a estudios de geología minera o, en general, geología aplicada. En esta época publicó extensos y notables informes sobre cuencas hulleras, continuando la línea de investigación que había iniciado ya en 1887 con su memoria de la cuenca de Ciñera y Matallana. Ahora las cuencas estudiadas son las de Valderrueda en León, Guardo en Palencia, así como las cuencas de Belmez, Sabero y Guadalbardo. Y estos informes se unen otros muchos publicados en el boletín de la comisión y otros inéditos sobre yacimientos de los minerales más diversos y también sobre captaciones de aguas subterráneas. Los méritos de una carrera tan sobresaliente, a pesar de la exagerada y casi huraña modestia de don Lucas, tuvieron que ser reconocidos y admirados en su tiempo. Y así el gran geólogo fue llamado a un sillón de la Academia de Ciencias, fue presidente de la Real Sociedad de Historia Natural y fue distinguido por el monarca reinante con las grandes cruces de Isabel la Católica y Alfonso XII. Y esta es esbozada a grandes rasgos la personalidad singular de un gran ingeniero, autor, como han visto ustedes, de una obra científica gigantesca, pero que fue al mismo tiempo un profesor riguroso, un viajero infatigable, un escritor sociopolítico y un investigador activísimo. Con todas estas cualidades, para el público general, puede ser Mallada una figura desconocida. Para los ingenieros de minas debe ser un dechado de valores profesionales y también un modelo excelso en el que podemos mirarnos con orgullo. Nada más.